La Voz de América presenta.
El presidente Donald Trump garantiza que dejaría la oficina Oval si Colegio Electoral certifica triunfo de Joe Biden. El presidente electo Joe Biden continúa seleccionando a los miembros de su gabinete. Se incrementa en Estados Unidos ocupación hospitalaria por COVID-19. Esperanza y dudas frente a las nuevas vacunas. Abogados de inmigración abrumados por políticas inmigratorias de Donald Trump.
Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Barca. En este Viernes Negro, la economía de Estados Unidos hace aún más evidente la necesidad de controlar la pandemia, según empresarios y políticos. La economía y la pandemia, temas seminales, si se quieren, el equipo de transición Biden-Harris. Celia Mendoza, ya con nosotros con más detalles. Celia, Disney anunciando el despido de más de 30,000 trabajadores en el Día de Acción de Gracias, mientras la pandemia no da tregua al país. ¿Qué estrategias estaría adoptando el equipo de Joe Biden para enfrentar estos dos enemigos?
Gonzalo, lo que está planeando el equipo de transición es resolver la pandemia de coronavirus inicialmente para poder ejercer un plan de recuperación económica. Durante esta jornada aseguraron que era fundamental ayudar en especial a los más afectados por el coronavirus, las minorías afroestadounidenses y latinos. Para ello, buscan establecer un plan para pequeños negocios que trabajen en el sector público y privado, también oportunidades para que obtengan vivienda, trabajar con la Reserva Federal para ayudar a estas comunidades y en especial que haya una equidad financiera en términos de pagos en los trabajos, algo que también esperan generar con empleos verdes o empleos renovables.
Ahora estamos promediando 160,000 nuevos casos al día. No les sorprenda si alcanzamos 200,000 casos en un solo día. Muchos sistemas de salud locales corren el riesgo de verse abrumados. Es la verdad, la simple verdad. Nada inventado, es real. Creo que merecen que siempre el presidente les diga la verdad. Tenemos que tratar de frenar la propagación de este virus.
Mientras los estadounidenses entran en el espíritu de las celebraciones de fin de año, el presidente electo Joe Biden reitera el llamado a los ciudadanos a seguir con la precaución de medidas de seguridad sanitaria contra el COVID-19. Al mismo tiempo, promete usar todos los poderes del Ejecutivo desde el primer día para enfrentar la pandemia.
Cada decisión que tomemos importa. Cada decisión que tomemos puede salvar vidas. Ninguno de estos pasos que pedimos a la gente son declaraciones políticas. Todo se basa en ciencia, en la ciencia real. Pero la buena noticia es que el desarrollo de una vacuna ha registrado un progreso significativo.
Aunque aún está en proceso de autorización, Biden afirmó.
Estamos en camino de que la primera inmunización comience a fines de diciembre, a principios de enero. Luego tendremos que implementar un plan de distribución para vacunar a todo el país lo antes posible. Lo haremos.
Se espera que en los próximos días se anuncien los nombres de quienes conformarán el equipo económico de la administración Biden-Harris y también el presidente electo empezará a recibir este lunes los diferentes mensajes de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que hasta el momento no ha recibido.
Monumentales desafíos de cara al 2021. Gracias, Celia, por tu informe. Y bien, una corte federal de Pensilvania rechazó la demanda de la campaña del presidente Donald Trump que buscaba bloquear y revertir la certificación de los resultados electorales. El revés legal sucede luego de que el presidente dijo que estaría listo a marcharse de la Casa Blanca si el colegio electoral certifica la victoria de Joe Biden. Jacopo Luzzi nos explica.
Donald Trump celebró el último día de Acción de Gracias de su presidencia en la Casa Blanca y por la noche, por primera vez tras las elecciones del 3 de noviembre, respondió a la prensa. La noticia fue que el mandatario dejará el cargo si el colegio electoral confirma la victoria de Joe Biden el próximo 14 de diciembre. Sin embargo, Trump dijo que seguirá adelante con su batalla legal y que le costará conceder su derrota.
Va a ser algo muy difícil de admitir porque sabemos que hubo un fraude masivo. En cuanto a si puedo o no hacer que este aparato se mueva tan rápido, porque el tiempo no está de nuestro lado. Todo lo demás está de nuestro lado. Los hechos están de nuestro lado.
Las denuncias, como otras veces, se presentaron sin evidencia. Además, el mandatario siguió declarándose el verdadero ganador de las elecciones, comparando a Estados Unidos con un país del tercer mundo por lo que pasó. Y frente a un reportero que rechazaba sus acusaciones, Trump perdió la paciencia.
Eres un peso ligero, no me hables de esa manera, no hables. Soy el presidente de Estados Unidos, nunca hables con el presidente de esa manera.
El mandatario aseguró que dejará la Casa Blanca el 20 de enero, el día de la inauguración, y afirmó que el colegio electoral cometería un terrible error si confirmara Biden. Añadiendo,
creo que van a pasar muchas cosas entre hoy y el 20 de enero.
Sobre la inauguración, Trump no dijo si participará o no, y sobre su futuro político como una vuelta en las elecciones 2024, no hizo comentarios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos, o más bien en Estados Unidos, la ocupación hospitalaria por COVID-19 llega a niveles casi incontenibles. Los médicos afirman ahora que la vacuna será un preventivo de la enfermedad, pero no un freno a su contagio. José Pernalete nos informa.
El coronavirus mantiene en Estados Unidos a más de 90.400 personas hospitalizadas, de acuerdo al registro de COVID Tracking Project. Esta base de datos también contabiliza a 17.800 pacientes en unidades de cuidados intensivos y casi 6.000 asistidos con ventiladores para respirar. Estas cifras alarman a la comunidad médica, sobre todo en instar a la población a vacunarse al momento en que estén disponibles las distintas fórmulas.
Queremos estar seguros de que todo el mundo lo entienda. De lo contrario, no será útil. De lo contrario, no podremos volver a lo que éramos antes. No sé si alguna vez seremos algo así como antes. Es importante que todos los que puedan recibir esta vacuna.
Según la Universidad Johns Hopkins, en la nación hay 12.886.202 estadounidenses infectados por COVID-19. Este registro también precisa más de 263.000 muertes a lo largo de toda la pandemia. Los expertos en salud pública insisten en garantizar también las condiciones de seguridad en el personal médico.
Sospechamos que el suministro de vacuna no será en grandes cantidades de dosis al principio. Por lo tanto, estamos dando prioridad a nuestros trabajadores de la salud. Eso es lo que los CDC han recomendado, la Oficina de Salud Pública, el Estado, para asegurarnos de que prioricemos a los que están en primera línea y que atienden a los pacientes día tras día.
Estados Unidos lidera la lista mundial de países con mayor registro. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los gobiernos de Centroamérica, a excepción de el de El Salvador y Nicaragua, optaron por establecer como obligatorio el uso de la mascarilla. Sin, o más bien según las autoridades de Guatemala, eso ha detenido el avance proyectado del coronavirus, informa Eugenia Sagasume desde Guatemala.
Se mantenga de manera obligatoria la observancia de todas las medidas de prevención, como el uso universal de la mascarilla.
El uso de la mascarilla puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte si se refiere al COVID-19. Es lo que han dicho médicos para hacer conciencia de la importancia de protegerse las vías respiratorias para no contagiarse. En Guatemala es obligatorio desde el 8 de abril y hasta se advirtió de una costosa multa para quienes no la usaran. Después de casi 9 meses de pandemia, autoridades de salud aseguran que la mascarilla ha detenido el incremento de casos.
Parte de lo que nos está ayudando es el buen uso de la mascarilla. Estos son datos de nuevo de la Universidad de Washington mostrando cómo en Guatemala el 90% de las personas están usando la mascarilla.
En Honduras, Costa Rica y Panamá también es obligatorio usar la mascarilla. Sin embargo, en todos los países centroamericanos hay personas que no la utilizan.
La parte más preocupante realmente la constituye todavía la región noroccidente, eso es Huehuetenango y Quiché, donde el uso de mascarilla no nos llega a más allá del 70%.
Mientras tanto, en Nicaragua es obligatorio únicamente para ingresar a edificios del sistema bancario y centros comerciales. Autoridades de Guatemala han enfatizado en que no solo es necesario portar la mascarilla, sino utilizarla adecuadamente, cubriendo nariz y boca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno británico pidió a los reguladores que evalúan la vacuna de AstraZeneca para su posible lanzamiento y distribución antes de Navidad. Los anuncios se produjeron después de que algunos científicos plantearon dudas sobre la solidez de los resultados que muestran que la inyección fue 90% efectiva en un subgrupo de participantes de la prueba que, por error inicial, recibió dosis inconsistentes a lo planificado.
Y más adelante, Honduras reacciona al anuncio de nuevas políticas de Joe Biden hacia el Triángulo Norte.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En Estados Unidos, los abogados especialistas en inmigración concuerdan en que los años del gobierno del presidente Donald Trump han sido los más abrumadores en su carrera profesional. Desde Houston, Texas, informa Arnaldo Rojas.
En este despacho legal de Houston, el proyectado resultado de las elecciones presidenciales provocó un cambio inmediato.
Y la verdad que un cambio notable en las últimas semanas, cuando ya vienen los clientes, como que se les quitó un gran peso de encima, donde ven que hay luz al final del túnel, después que todos estos últimos 4 años en realidad estuvieron apretándose todas las políticas migratorias, se les hacía todo tan difícil.
Un sentimiento de desasosiego que también compartían los abogados especializados en derecho migratorio.
Y es un estrés indirecto que yo sentada enfrente de alguien veía la desesperación, el temor, los nervios, el miedo. Era fulminante, ¿no? Y claro, se pega. Así es que fue muy frustrante, hubo mucho enojo y mucha sensación a veces de sentirse imposibilitado de ayudar.
Una carga emocional que, aseguran, llevó a algunos de sus colegas a abandonar el oficio o cambiar de especialidad. Muchos más debieron buscar ayuda para lidiar con las presiones del trabajo.
Fue duro. Fue algo que nos afectó mucho psicológicamente. Hablábamos entre abogados, tuvimos que hacer grupos de apoyo.
Las políticas migratorias del presidente Trump, sin embargo, cuentan con el apoyo de un importante segmento de la sociedad estadounidense y fueron parte de los temas de campaña que lo llevaron a la Casa Blanca y le dieron un alto porcentaje de votantes en los pasados comicios. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
En Honduras ya han surgido reacciones al anuncio de nuevas políticas anticorrupción y asistencia económica por parte de un futuro gobierno de Joe Biden. Desde Tegucigalpa, informa Oscar Ortiz.
El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado que el combate a la corrupción y la inversión extranjera serán claves en su gobierno para crear naciones prósperas y seguras, sobre todo en Centroamérica, lo que especialistas en Honduras ven con buenos ojos. Entre los anuncios hechos por Biden, se compromete a destinar 4 mil millones de dólares en 4 años para la región del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Es que entienden que en Honduras y en Centroamérica la causa de los males es la corrupción y la droga, y Biden lo sabe muy bien. Y está atacando las causas del problema en la raíz y no poniendo un muro como Trump. Por lo tanto, son buenas noticias para Honduras, un cambio de administración en Estados Unidos, un gobierno más afín a entender los problemas de Centroamérica.
Sin embargo, especialistas en derecho lo ven como intervención extranjera, por lo que les parece intolerable.
Es inaceptable para nosotros como hondureños la intervención extranjera. Lo que tenemos que hacer es depurar los organismos de justicia en nuestro país para que se imparta verdadera justicia.
Biden, como vicepresidente de la administración de Barack Obama, impulsó el ya disuelto programa Alianza para la Prosperidad con las naciones del Triángulo Norte, entre estas Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Cientos de ciudadanos nicaragüenses se han organizado para apoyar con alimentos y ropa a las familias damnificadas por los huracanes Eta y Iota. Según la Cruz Roja, hay alrededor de 250 mil personas afectadas. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Ervin Costa es un reconocido rockero nicaragüense, quien hace unos días tomó la decisión de convertir su pequeño restaurante en un centro de acopio. Su meta es lograr que la ciudadanía envíe ayuda a las familias damnificadas a raíz de los huracanes Eta e Iota.
Nos unimos 4 empresas jóvenes para hacer la convocatoria para que los ciudadanos vinieran a dejar acá todo tipo de donaciones.
En la última semana, decenas de organizaciones religiosas también han realizado colectas para llevar artículos de primera necesidad a los afectados.
Hemos estado pidiendo a toda la congregación, a toda la iglesia, ayuda no solamente de ropa, sino también de alimentos.
Toda la ayuda que recaudan los ciudadanos y las organizaciones religiosas son canalizadas a través de la Cruz Roja Nicaragüense. En este centro de acopio donde se empacan los alimentos participan decenas de voluntarios.
A veces tenemos hasta 100 personas trabajando en la preparación de los paquetes, uno trabajando kit de higiene, otro trabajando paquete alimenticio.
La preocupación de la ciudadanía no es para menos. Las cifras de afectados que maneja la Cruz Roja son alarmantes.
Estimamos más de 250 mil personas afectadas, no solo en la región Caribe Norte, sino los demás departamentos.
Mientras tanto, las autoridades afirman que al menos 56 mil familias afectadas han recibido asistencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al regresar, ¿funciona el tapabocas para controlar la pandemia? ¿Qué dicen los estudios?
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El ranking entre las ciudades más costosas o las más baratas en el mundo no varió significativamente este año, pero ¿en qué aumentaron los costos? Laura Sepúlveda nos explica desde Nueva York.
En 0.3 puntos del índice del costo de vida establecido por la unidad de inteligencia de The Economist, EIU, aumentó el costo de vida durante la pandemia en al menos 130 ciudades del mundo, especialmente ubicadas en Europa Occidental. Mientras tanto, urbes ubicadas en América, África y Europa del Este se han vuelto menos costosas en comparación al año pasado, cuenta John Ferguson, director de macroeconomías de EIU, que año tras año analiza este factor.
Cosas como la ropa han ido bajando, también el proceso de alquiler de viviendas en ciudades de todo el mundo, así que se puede imaginar, hay menos demanda de apartamentos en la ciudad en este momento, entonces los procesos en esa zona han bajado.
Bienes y servicios de mayor demanda han encontrado en cambio, oportunidad de crecimiento económico.
Electrónica de consumo, electrónica doméstica, entretenimiento doméstico, esos procesos definitivamente están aumentando como resultado de la COVID-19.
Hong Kong, Zúrich y París son actualmente las ciudades más costosas del mundo, las dos últimas tomando la posición de Singapur y Osaka en el más reciente ranking. Ciudad de México con 6 puntos y Lima con 3 son las metrópolis latinoamericanas que más bajaron frente al año anterior. Pero Caracas y Río de Janeiro, junto con Lusaka, son las que registraron una mayor caída en el poder adquisitivo de la nación.
En muchas ciudades latinoamericanas se debe a las débiles condiciones económicas, los crecientes niveles de pobreza y desigualdad, y todas esas cosas ponen más presión en el proceso.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Ecuador, varias organizaciones demandan la ampliación de 40 a 80 millas náuticas de la Reserva Marina de las Islas Galápagos. Desde Quito, Néstor Aguilera informa.
22 años después de la creación de la Reserva Marina del Archipiélago de Galápagos, localizada a unos 1,000 kilómetros del territorio continental de Ecuador, un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsa su ampliación al doble de las 40 millas náuticas que posee en la actualidad. El motivo, el aumento de las amenazas contra el ecosistema de las islas.
Es excesiva la pesca también, disfrazada muchas veces por pesqueros de bandera internacional y también nacionales, ha afectado mucho.
Alrededor de 140 organizaciones apoyan el pedido, que a decir del investigador mexicano Mauricio Castrejón, especialista en evaluar la pesquería, es un ordenamiento de la zona económica insular ecuatoriana.
Para cumplir objetivos no solo pesqueros, sino también de conservación. Esa es la ventaja que ofrecen las áreas marinas protegidas, de que puedes, por un lado, proteger especies que están amenazadas, en peligro de extinción, pero también son herramientas que te permiten aumentar la productividad pesquera.
Para el biólogo Eliezer Cruz, las amenazas para las islas no solo radican en la pesca que realizan flotas internacionales, sino en las de origen ecuatoriano. Además, existen otros factores.
Contaminación de hidrocarburos, contaminación plástica, que están mermando la capacidad de resiliencia de nuestras especies.
El gobierno ecuatoriano no ha hecho pública una posición oficial respecto al pedido de ampliación. Sin embargo, días atrás, el viceministro de Pesca, citado por Diario El Universo, se mostró en contra de la propuesta por lo difícil de ejercer controles y por considerar que sería perjudicial para el sector pesquero. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Venezuela, 6 ejecutivos petroleros de nacionalidad estadounidense, acusados de corrupción por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fueron declarados culpables y condenados a prisión. Su defensa repudió la detención. Álvaro Algarra, con los detalles.
María Alejandra Poleo, abogada de los exdirectivos petroleros sentenciados, calificó de inverosímil la condena de entre 8 y 13 años por considerar que las evidencias presentadas por la parte acusadora carecen de total validez y eficiencia para comprobar que se cometieron los delitos denunciados.
Sí, nos esperábamos esta decisión, ya que habíamos solicitado el efecto extensivo de la medida de arresto domiciliario que le había sido acordado a 2 de estos ciudadanos detenidos, hoy acusados y enjuiciados. Sin embargo, no le fue acordado, por lo cual desde esta defensa pensamos que ellos son utilizados como barajitas de cambio.
La defensora de los conocidos como los 6 de Citgo abogó porque tribunales o incluso el gobierno de Nicolás Maduro consideren condonar sus penas.
Yo invito a las autoridades superiores, al tribunal, lo que es la Corte de Apelación, incluso al mismo Tribunal Supremo, o si la hubiera, alguna comisión presidencial de Nicolás Maduro que esté revisando casos para candidatos a indulto, pues que revise este, ya que es un caso digno de ser indultado.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado tras las sentencias, el canciller Jorge Arreaza mostró un video de los detenidos estadounidenses en el que asegura que se encuentran en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en buenas condiciones y se respetan sus derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un árbol a la vez. Entrevista al ecologista salvadoreño Félix Laszlo y su proyecto para reforestar el mundo.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El ecologista salvadoreño Félix Laszlo empezó hace más de 3 décadas un proyecto que siembra semillas no solo en la tierra, sino también en la conciencia. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata la campaña de este hombre que ha sido nominado al Premio Nobel.
Limpian el aire, proporcionan oxígeno y absorben gases contaminantes. Son algunos de los innumerables beneficios de los árboles. Al ecologista salvadoreño Félix Laszlo, concientizar sobre la importancia de la reforestación lo llevó a fundar el método Plantando América, en el que más de 100.000 niños alrededor del mundo han participado.
Siembra un arbolito y se ponen ellos alrededor del arbolito recién sembrado y se toma una foto.
El método de arborización, creado por el ecologista nominado al Premio Nobel de la Paz 2020, busca sensibilizar la conciencia ecológica de los niños, a los que al sembrar las semillas se les proporciona una bitácora para que sigan durante 3 años el proceso de la naturaleza.
La magia que hay cuando el niño comienza a hacer su primer año y 2 años después, porque los niños tienen que elevar sus bracitos porque el árbol es más grande que él.
Para el académico, la constancia, el cuidado y el valor del tiempo se encarnan en la conciencia de los niños que hoy viven en la cultura de la inmediatez. Según el ecologista, los sistemas educativos están enfocados en la transmisión de conocimientos, pero no de valores. Y añadió que la pandemia trajo una reflexión fundamental que todos damos por sentada.
Ahora te das cuenta de la importancia de respirar. ¿Y qué respiras? Oxígeno. ¿Y quién nos da el oxígeno? Los árboles. Reforestar para respirar.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Los dejamos ahora con imágenes del tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's.
que pese a la pandemia y las restricciones y sin público, se realizó en la ciudad de Nueva York.
I said